Memoria viva. Personajes, historias, experiencias que hacen parte de la herencia institucional. Un viaje para conocer la impronta, la forma particular de construir el conocimiento y el legado de nuestros académicos que protagonizan los hechos que marcan la Universidad Nacional de Colombia e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para recuperar, proteger y visibilizar el patrimonio universitario. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL de la Universidad Nacional de Colombia que se emite por la 98.5 FM. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental de la Universidad Nacional de Colombia. Le damos la bienvenida a la profesora titular del Departamento de Biología, Nubia Estela Mata Camacho, bacterióloga del Colegio Mayor de Dinamarca, magíster en genética humana de la Universidad Nacional y doctora en biología parasitaria del Instituto Osvaldo Cruz de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. La profesora Nubia lidera el grupo de investigación Caracterización Genética e Inmunología y el semillero de estudiantes Grupo de Estudio Relación Parásito Hospedero de la Universidad Nacional. Profesora Nubia, bienvenida. Es un gusto tenerla en este espacio.
Mil gracias por esa invitación. Estoy muy, muy feliz. Muchas gracias.
Bueno, su recorrido es muy interesante porque va desde la bacteriología hasta la biología parasitaria, pasando por la genética. ¿Cómo fue que llegó a este campo del saber? ¿Qué es la biología y la ciencia en general?
Bueno, mi historia es muy chistosa de por qué terminé estudiando bacteriología. Alguna vez en una cátedra me invitaron, en la cátedra Hipatia, y la conté. Y bueno, les cuento que cuando yo quería iniciar mis estudios de universitario, yo vivía en Ibagué, y pues yo no quería quedarme en Ibagué, y me gustaban mucho las matemáticas y estaba de moda la ingeniería de sistemas. Pero mi papá no quería que yo tuviera así como, o sea, que saliera de Ibagué, le daba miedo, pues porque yo estaba muy pequeñita, pues 16 años, en fin, el caso fue que yo hablé tanto con mi mamá y le hablé tanto y tanto, que ella empezó a buscar opciones para que yo me pudiera venir a Bogotá y dejar conforme a mi papá también. Entonces, bueno, en esas ciudades se encuentran en las tiendas. Mi mamá se encontró con una vecina en la tienda y empezó a contarle, pues, que yo quería venirme para Bogotá y XY. Se le dijo, no, pues, le tengo la solución. Yo tengo mi hija que vive en Bogotá, estudia en una universidad de solo mujeres y vive cerca de la universidad en una residencia estudiantil con monjas y las monjas no la dejan salir si ustedes no llaman.
Okay.
Entonces mi mamá le dijo, ¿qué estudia su hija? Bacteriología. Adivinen por qué estudia bacteriología. Así me vine y mi papá quedó tranquilo y bueno, afortunadamente a mí también me gustaban las ciencias biológicas, me encantaba la química, me encantaba la biología. Entonces para mí no fue frustración, además la carrera es hermosísima, me la disfruté muchísimo. Entonces así terminé estudiando bacteriología. Sin embargo, cuando llegan las prácticas clínicas, que son las añoradas, porque es la época donde uno sale en la universidad, conoce gente, consigue novio, en fin. Estábamos felices en esas prácticas clínicas y yo me frustré en esas prácticas clínicas porque la carrera le enseñan a uno de todo, o sea, como hematologías, químicas, químicas de orinas, química de la leche, la bioquímica clínica, bueno, en fin, muchas bacteriologías, muchas microbiologías, Y yo llegué al laboratorio clínico, básicamente tomaba la muestra, la llevaba, la ponía en un equipo, el equipo arrojaba resultado, y a veces ni siquiera el señor que se había tomado la muestra iba. Nunca hay una interrelación con el médico de discutir por qué X, Y, Z. Y yo dije, por Dios, entonces yo para qué estudié todo esto, para qué me aprendí todo lo que me tenía que aprender si yo no tengo la oportunidad de aplicarlo. Entonces quedé ahí sí como frustrada en las prácticas clínicas. Pues las disfruté también, aprendí, en fin. Pero yo decidí que no iba a ser bacterióloga de laboratorio clínico. En este momento hay muchas áreas y muchas áreas de investigación, y hay bacteriólogas en laboratorios clínicos haciendo una investigación maravillosa. Para esa época, pues no, no habían tantas. Entonces yo dije, no, yo quiero irme más por la investigación, y entonces decidí buscar como qué prácticas tenían más énfasis en investigación, y estaba la del profesor Patarroyo en el San Juan de Dios. Entonces me fui para el laboratorio de él, que trabaja pues en inmunología, en respuesta a inmunidad plasmodium. Y ya, entonces yo quedé enamorada del parásito y de la inmunología. Siempre me ha gustado también en la carrera, vemos parasitología, vemos inmunología. Pero para esa época, pues no había inmunología como maestría en Bogotá. Yo me fui a hacer rural porque pues estas carreras necesitan un servicio social obligatorio. Me fui a hacer rural al Líbano con mi idea de que yo definitivamente no iba a trabajar de bacterióloga, sino que iba a estudiar una maestría. Entonces, bueno, como no había maestría en inmunología, una que me empecé a leer y como estaba clasificada y tal, entonces encontré la maestría en genética en la Universidad Nacional. Yo, bueno, me voy a presentar, a ver si paso. Igual hay genética del sistema inmune maravilloso. De hecho, posteriormente, muchos años después, escribí un paper de eso, genética del sistema inmune. Y terminé estudiando genética. Alcancé a hacer algunas prácticas en leucemias, que era lo que yo quería hacer en mi tesis. Por otras cosas de la vida terminé haciendo genética de poblaciones de grupos indígenas. Y ya después de eso entré a la Universidad Nacional y la Universidad Nacional me dio la oportunidad de hacer un doctorado. Y en el doctorado pude mezclar lo que quería, parásitos e inmunología. Entonces terminé haciendo un doctorado en inmunoparasitología. Y entonces yo soy una mezcla de cosas y en cada una de ellas he aprendido un montón y me las he gozado y pues creo que soy muy feliz con lo que hago por esas mezclas.
Y, profe Nubia, cuéntenos cómo fue su llegada a la Universidad Nacional. Es decir, ¿cuál fue su primera impresión y esto cómo se fue transformando, ¿no? Uno termina siendo de la universidad su casa, sin duda, ¿no? Pero entonces ese principio, ese inicio, ¿cómo se dio?
Bueno, pues primero como estudiante de maestría y entré a la maestría en genética humana que pertenece a la Facultad de Medicina, entonces yo estudiaba allí. Para mí fue súper impactante porque pues, yo venía de una universidad pública, pero no tan grande como la universidad, ni tan heterogénea. Encontré unos colegas que cada vez que abrían la boca yo quedaba desencajada porque eran muy pilos. Entonces, al principio tenía como una sensación de que no iba a poder, porque era que yo tenía, recuerdo, tenía un colega que era médico, ingeniero de sistemas, era profesor de la EAN y estaba estudiando conmigo la maestría. Yo apenas acababa de terminar un pregrado en bacteriología. Entonces, bueno, eso fue un reto. Todas las clases eran retos, todas mis materias eran retos, retos, retos. Y bueno, afortunadamente lo logré. Y justo después, casi que terminando mi maestría, salió la convocatoria por esas cosas de la vida también. Un amigo que con el compañero de la maestría me dijo, mira, Nubia, están buscando un genetista en biología en la Universidad Nacional. Yo dije, no, yo qué voy a estar ahí para esa época, y eso me parece muy chévere. Y yo después se lo digo a todo el mundo, yo pensaba que era rosca, que yo como no era de ahí, de la Nacional, yo no iba a poder entrar, que eso no. Yo dije, no, Nubia, usted tiene todo, mire, se acabó de graduar, no sé qué hay. Ni siquiera estaban pidiendo maestría, estaban pidiendo un profesional en ciencias biológicas que tuviera experiencia genética. Yo, pues sí, me presenté ahí como por no dejar, yo dije, eso no. Y pues resulté que gané. Y fui la primera de un grupo de 32 personas que nos presentamos. Entonces, no, feliz, feliz del ingreso a la Universidad Nacional.
Y ha desarrollado toda una carrera de investigación y de docencia. Cuéntenos sobre sus trabajos de investigación. ¿Qué investiga un biólogo, genetista, inmunólogo? Pues agregó más. O sea, ¿qué consiste de trabajo poco para los que somos legos en el campo de la biología?
Y bueno, esa mezcla de cosas que aprendí en mi pregrado, en mi maestría y en mi doctorado, afortunadamente lo logro aplicar en mi investigación. Yo empecé a trabajar, bueno, ya les digo que me gustaban mucho los parásitos y la inmunología, y cuando yo llegué a la universidad, ahorita existe el famoso comité tutorial, para esa época era un tutor, entonces me dijeron, busque un tutor, acorde con lo que a usted le gusta, que él pues de pronto puede trabajar con él o con ella, no sé qué, y me dijeron, en lo que usted trabaja está el profesor Eugenio Andrade, que él trabaja en evolución de plasmodium. Yo de evolución nada, pero de plasmodium sí, porque son parásitos. Entonces me puse a hablar con él y me dijo, mire, novia, ahorita, para esa época, hace 20 y pico de años, me dice, estaba de la idea de que el plasmodium, o sea, la malaria que nos da a nosotros, es producida por un parásito que se llama plasmodium. Y estaba la idea que el plasmodium del humano, el plasmodium falciparum, venía de las gallinas, del plasmodium gallinaceo. Entonces nos tocaba como estudiar toda esa diversidad de plasmodium de aves, tratando de sustentar o rechazar esa hipótesis. Así empecé yo. Y pues feliz, empecé a ir a campo con estudiantes de biología a aprender de ellos, porque yo de campo no sabía. Entonces en campo yo era una estudiante más, pero hacíamos un intercambio de saberes. Ellos me enseñaban todo lo del campo y yo les enseñaba cómo tomar las sangres, cómo hacer extendidos de sangre, cómo mirar los parásitos, cómo identificarlos. Y fuimos creciendo de la mano. Yo realmente digo que en este proceso no hay un profesor. Aquí todos aprendimos, yo aprendí de ellos y ellos aprendieron de mí. Y eso ha sido lo chévere de nuestro grupo, que todo el tiempo estamos creciendo hablando, intercambiando ideas, y ninguna es superior a la otra, ninguna. De hecho, yo les digo a los estudiantes de pregrado que las preguntas de ellos son las que más me interesan, porque ellos son los que menos contaminados están, entonces hacen preguntas más ingenuas que probablemente yo las pasé por alto. Y entonces eso hago, yo voy, en la línea que tengo por muchos años es analizar la diversidad de parásitos que se encuentran en la sangre de fauna silvestre. Es decir, yo analizo aves, anfibios, reptiles, y recientemente me le metí a lo de mamíferos. El grupo más amplio que he estudiado es aves, porque lo que te conté, ya necesitábamos sustentar o rechazar esa hipótesis que posteriormente se rechazó, de que la malaria, el plasmodium falciparum, venía de las gallinas.
Bueno, y ahora que nos cuentas esta relación con los estudiantes, efectivamente ha sido muy importante el ámbito de la docencia, o sea, la investigación y la docencia van estrechamente vinculadas, y tú has recibido el reconocimiento como docente excepcional en la Universidad Nacional de Colombia, es muy meritorio, ¿no? ¿Cómo ves tú este desarrollo de la docencia en el ámbito en el que tú desempeñas?
Pues nuevamente es un reto, porque muchos de los profesores de la Universidad Nacional no somos licenciados, o sea, nosotros no estudiamos para ser profesores, pero lo que tú mencionas, o sea, el vínculo entre la investigación y la docencia le permiten a uno hablar sin tener que aprenderse el libro, sino que uno lo da desde lo que vive, de lo que aprende, de las frustraciones que tiene, de los rechazos, de todos los resultados negativos que le salen a uno en los experimentos, aprende uno un montón. Entonces es tal vez contagiar al estudiante o a la persona que está a tu lado de todas las frustraciones de que de pronto él vive día a día, que eso hace parte de la carrera científica y que nosotros, que les llevamos unos cuantos años, lo seguimos viviendo, pero que aprendemos de cada uno de esos errores, de cuando se nos rechazan las hipótesis, de cuando se nos cae el experimento. Y entonces creo que es más fácil pasar la información cuando uno todo el tiempo está trabajando sobre algo y luego lo quiere enseñar. Eso a mí me parece que es fundamental, yo creo que también es fundamental el respeto por los estudiantes, lo que yo les digo. O sea, yo estoy convencida que muchos de los estudiantes que están sentados frente a mí saben mucho más que yo de muchas cosas. Entonces, no es que yo lo sepa, sino que vamos a aprender, que vamos a hablar entre los dos y que los dos vamos a crecer. Yo creo que eso es fundamental. Y pues eso, además, creo que es muy importante que yo amo mi trabajo. Me encanta hacer lo que hago. Entonces, yo creo que cuando uno hace y ama lo que hace, se nota.
Acabamos de vivir una experiencia de ámbito global, planetario, fue la pandemia del COVID-19, todavía estamos en eso. Y yo creo que para el público en general y para la academia también, se puso muy de presente, ¿no?, este vínculo tan estrecho que tenemos los seres humanos con todo nuestro entorno, ¿no? Con este gran ecosistema y lo que implica efectivamente ese relacionamiento con los otros seres vivos, con los animales, con las plantas y esto, como la alteración que nosotros mismos hemos causado a raíz del cambio climático y de la crisis ecológica, pues efectivamente tiene este tipo de consecuencias como esta pandemia global. Desde tu punto de vista como experta en estos ámbitos, ¿cómo ves que la pandemia, digamos, esté transformando nuestra percepción, ¿no?, de nuestro lugar en el mundo? Y también, ¿cómo para tus estudiantes, por ejemplo, eso les da un sentido adicional del trabajo académico que ya hacen en esta área?
Bueno, sí, la pandemia yo creo que nos marcó a todos, a todo nivel personal, familiar, y en la relación con los colegas, con los estudiantes. Específicamente, si estuviéramos hablando de la línea de trabajo y la línea de investigación, yo debo contarte, Diana, que no era fácil conseguir dinero en lo que yo hacía, porque convencer a alguien que te dé plata para ir a mirar qué parásitos tiene una mirla, sí, pero ¿para qué? O sea, ¿y la mirla para qué? O sea, es diferente si yo le dijera, no, es la gallina que se va a morir y usted no va a poder vender la gallina. Sí, es la vaca que se va a morir y usted no va a poder. Bueno, pues es la gallina, el canario, como que difícil, ¿no? Pero cuando sale coronavirus, yo creo que no hay nadie que pueda levantar la mano y decir que en este momento no sabe que interactuar con la fauna silvestre de una manera de pronto desprotegida o sin los debidos cuidados o ni el debido conocimiento o no tener el respeto también por la fauna silvestre puede llevar a lo que estamos viviendo hoy, y es que el coronavirus, que es un virus de los murciélagos, puede saltar de hospedero, ¿sí?, y que puede saltar al pangolín y puede saltar al humano y pasar lo que pasó ahorita. O sea, todos hemos tenido un curso acelerado de inmunología, pues a la fuerza nos han hablado de vacunas, nos hablaron de respuesta inmune primaria, de vacunas híbridas, luego nos hablaron que el coronavirus viene de un hospedero, que es el murciélago que pudo haber sido intercambiado en una plaza de mercado con el humano. Entonces, a nosotros hoy en día es mucho más fácil hablarle al público general y hablarle a la gente, a las entidades que proporcionan dinero y decirle pilas. Es importante que busquemos y reconozcamos qué parásitos y qué patógenos tiene nuestra fauna silvestre. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que en últimas permitió un desarrollo rápido de la vacuna era que ese patógeno ya se había identificado antes en el murciélago. Entonces fue muy fácil cuando lo encontraron y dijeron, ah, ya sabemos de dónde viene. Esto se encontró en un murciélago, tiene esta secuencia, se secuenció hace tantos años, tenemos estas células que lo cultivan, produzcamos estas proteínas y sacamos esta vacuna. Por eso era que todo el mundo se sorprendía de tener una vacuna tan rápida, pero es que la vacuna no venía de cero, venía de todo el conocimiento que había atrás. Entonces, realmente es más fácil para nosotros decir hoy en día, venga, denme plata que voy a analizar patógenos de fauna silvestre por X, Y, Z. Ya es mucho más fácil.
Sin duda. Y a propósito de esto, el campo de la biología, de la genética, es un ámbito en donde se están haciendo innovaciones y descubrimientos todos los días y que además tienen y sobre todo van a tener un impacto enorme en los años que vienen y para las generaciones venideras? ¿Cómo desde tu perspectiva como científica, como investigadora, como docente, ves tú esa relación entre la innovación científica y la ética, ¿no? ¿Cómo eso que ustedes hacen todos los días en el laboratorio, ¿no?, también tiene unas consecuencias sociales y va a impactar mucho sobre cómo estamos construyendo el futuro?
Bueno, tú has tocado algo súper relevante y yo creo que estas cuestiones éticas es importante que se manejen desde chiquito, desde la casa, desde pequeñito, desde el nene que pasa esto, que le cogió el juguete al amigo. Ya desde ahí tenemos que empezar a hacer conciencias éticas, luego en la escuela, luego en el colegio y por supuesto en la universidad. Y pues cuando llegamos a poder tener un proyecto y de pronto manipular organismos, por supuesto los comités de ética son fundamentales para que no vayamos a perder el horizonte y de pronto que las ganas de tener un resultado nos permiten saltar límites que de pronto pueden ser grotescos y producir unos resultados trágicos. Por supuesto, entonces lo que debo decir es todos los proyectos de investigación, todas las investigaciones deben de estar súper cuidadas por los comités de ética, ¿sí? Ya afortunadamente, por ejemplo, en la Universidad Nacional están muy bien estructurados, ya no se puede ir a, no, es que yo solo y cojo esta mariposita y la tengo ahí un ratico, después la suelto. No, usted tiene que tener un comité de ética para coger la mariposa, lo mismo para las aves. Eso es muy importante. Y desde el punto de vista de innovación, pues ni se diga, o sea, los avances en genética cada día nos dejan, pues está avanzando a pasos agigantados. Acabamos de ver premios Nobel en genética, CRISPR-Cas, afortunadamente dos mujeres, pero definitivamente el crecimiento en esta área es gigante. Muy importante que no perdamos el horizonte y que por ejemplo, las ganas de tener un resultado no extralimiten nuestras capacidades de manipular en el laboratorio, de manipular en campo, sino que seamos absolutamente responsables con nosotros y con la sociedad.
¿Cuál dirías tú que es el principal legado que has venido construyendo y que vas a pasar a esa nueva generación de científicos?
Pues yo me siento muy, muy feliz de tener estudiantes graduados que trabajan en esa área. O sea, tengo hoy una colega mía que fue mi estudiante y ahorita es mi colega y por supuesto ahora ella sabe muchísimo de muchas otras cosas, se metió en otras áreas, está mirando otros parásitos que yo nunca he mirado. Entonces me siento súper súper feliz de tener colegas, de tenerte tú a tú, tener el crecimiento de una cantidad de profesionales, de chicos que llegaron muy chiquitos a mi grupo de estudio porque tengo semillero, y después verlos grandísimos, súper súper exitosos en congresos internacionales, con publicaciones que se los llevan y le pagan un PhD afuera. Para mí eso de verdad que me enorgullece de una manera gigante. Me siento feliz de poder haber dado un granito de arena y haber apoyado unos cuantos estudiantes, haberles sembrado la idea y que ellos ahora amen lo que hacen. Entonces, tengo uno que vive en el Brasil, metido en la jungla, cogiendo los insectos que transmiten esos parásitos, en fin. Entonces, cada vez que yo los escucho, yo digo, no, qué chévere poder haber hecho algo con mis estudiantes y con que ahora son mis colegas y grandes profesionales.
Bueno, una gran cosecha después de haber sembrado tanto y durante tanto tiempo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, profe Nubia, por haber estado con nosotros en esta emisión y habernos contado del trabajo tan interesante que estás realizando en la Universidad Nacional de Colombia.
Gracias, Diana, gracias a ti, gracias, Elizabeth. Qué felicidad estar acá y contarles a todos lo que hacemos y desde la Universidad Nacional, Departamento de Biología, con mucho cariño y con mucho amor, entregados pues por nuestro país y por la ciencia. Muchas gracias.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos para nuestra siguiente emisión con el equipo de Radio UNAL. Los acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez, y quien les habla, Diana Marcela Rojas, profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEP. Gracias por su amable sintonía.
Memoria viva en las emisoras de Radio UNAL.